Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Si se cumple la encuesta del CIS que hemos conocido este mediodía, Pedro Sánchez tiene que crear un ministerio específico para el socialista José Félix Tezanos. O darle la cartera que quiera, lo que pida. Tal y como se había filtrado, el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas da una amplia victoria al PSOE. Cierto es que plantea una horquilla muy grande, pero en el mejor escenario, el PSOE podría alcanzar hasta los 150 escaños. Esa cifra supone 27 diputados más de los que alcanzó en abril. La conclusión, según el CIS de Tezanos, es muy sencilla. El PSOE tendría hasta dos opciones claras para gobernar. Una sería con Ciudadanos, que perdería prácticamente la mitad de los diputados que tiene ahora. Y dos, a Sánchez también le salen los números con Unidas Podemos. Esto sería así siempre que se cumpla la parte, ya decimos, más elevada de la holgada horquilla que plantea el CIS en este sondeo. En cuanto al Partido Popular, sigue como segunda fuerza, experimenta un ligero crecimiento, pero Tezanos deja al partido de Casado lejos de los 100 diputados que le dan otras encuestas que hemos conocido en las últimas horas. El CIS tampoco es bueno para Vox. No solo no sube como hemos visto en otros sondeos, el CIS incluso le quita algún diputado al partido de Santiago Abascal. Para entender mejor este CIS hay que tener en cuenta varios factores que hacen que se haya quedado viejo, muy viejo. Preguntaron antes de la sentencia del Supremo contra el proceso catalán y antes de la exhumación de Franco. Y otro dato más, entre los que aseguran que van a ir a votar, un 32% todavía está indeciso. Un elemento para añadir, sin duda, aún más incertidumbre a este CIS. Este es el escenario en el que ha trabajado el Centro de Investigaciones Sociológicas, que no tiene, por tanto, en cuenta los graves disturbios de las últimas semanas en Cataluña. Hoy Herrera en COPE ha preguntado a la candidata del partido de Puigdemont a las elecciones generales. Se llama Laura Borràs y, siguiendo la línea de sus jefes, ha blanqueado la violencia. Todo se justifica, dice, después de una sentencia publicada por un tribunal al que no reconocen.
Yo lo que le digo es que la sentencia es violenta. Es violenta contra no solo los 100 años de cárcel sumados para nuestros líderes sociales y nuestra parte del gobierno legítimo. Por eso la gente se ha sentido interpelada.
Ahí tienen la justificación. Yo sé que los independentistas están convencidos de que el resto de españoles vivimos en una realidad paralela. Pero cuando alguien justifica la violencia y minimiza los graves disturbios de las dos últimas semanas, se confirma quién ha perdido el norte y quién no tiene ninguna intención de reconducir esta situación. Completamos la portada con el resto de la actualidad que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
El buen tiempo sigue favoreciendo la llegada de inmigrantes a nuestras costas. En las últimas horas han arribado cerca de 200, 150 de ellos lo hacían de madrugada al sur de Tenerife, todos ellos a bordo de un solo cayuco. Otros 12 arribaban a Benidorm con menores a bordo y en Gran Canaria un buque con bandera de Singapur ha rescatado a 34. Juan Salvadores, delegado del Gobierno en Canarias.
Efectivamente venían 34 personas, de las que hay 4 cadáveres y un desaparecido y 29 personas que vienen en ese barco.
Estaba previsto que esa embarcación llegue a puerto en los próximos minutos. También estamos pendientes del Reino Unido. Allí el primer ministro Boris Johnson va a intentar tramitar una ley que le permita sortear los nuevos obstáculos para adelantar las elecciones. Los laboristas ya han anunciado que lo van a apoyar. Y el embajador del Reino Unido en España, Hugh Elliott, decía aquí en Herrera en COPE que cree que van a votar en diciembre.
Agradecemos la flexibilidad de nuestros socios europeos en conceder la nueva prórroga para que yo creo haya tiempo para que haya elecciones en mi país, que es lo que parece que va a ocurrir, aunque ya dejé de hacer predicciones hace mucho tiempo.
Hoy hemos sabido que está siendo investigado Francisco Puig, hermano del presidente valenciano Ximo Puig, y también el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano. Van a tener que declarar por posible fraude en subvenciones recibidas del gobierno valenciano. Y la mañana de este martes nos deja la reapertura al público del Valle de los Caídos tras la exhumación de Franco. Los visitantes apenas han notado diferencias.
Yo vine hace 12 años y estaba igual. Y se nota que está menos desgastado, pero vamos, que lo han dejado todo perfecto.
Que llevaba dos semanas casi sin venir y me apetecía mucho.
Igual, se nota el color del piso diferente, pero lo mismo, como si ahí no hubiera pasado nada.
Vamos a desglosar los datos del CIS que hemos conocido este mediodía y que ofrecen una determinada foto antes de las elecciones. En solo un mes, la preocupación de los españoles por la falta de acuerdos ha subido 12 puntos. Los líderes políticos obtienen también su peor puntuación en varios meses y además son más del 30% los encuestados que se plantean ahora mismo no ir a votar.
Así que el primer titular que podemos sacar es el del desencanto a menos de dos semanas para volver a votar, ir a las urnas. El segundo, obviamente, lo deja los resultados que arroja el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas y aquí ya hay novedades porque ninguna encuesta le había dado de momento la posibilidad al PSOE de llegar hasta los 150 diputados. María Daván, buenas tardes.
Buenas tardes. La encuesta difiere y mucho de otras conocidas hasta ahora y otorga al PSOE una victoria mayor de la que consiguió el pasado mes de abril. Los socialistas obtendrían entre 133 y 150 escaños, como poco, 10 más de lo que tienen ahora. El PP entre 74 y 81 y Podemos, junto a sus confluencias, hasta 45. Ciudadanos desciende, aunque no tanto como pronostican otros sondeos. Podría llegar a los 35 y, por el contrario, Vox no aumentaría sus apoyos, sino todo lo contrario. Podría descender hasta 3 diputados y se quedaría en 21. Todos los líderes suspenden. Sánchez sigue siendo el más valorado con un 4. Le sigue Casado con un 3,1. Rivera, Errejón y Garzón empatan con un 3. Iglesias obtendría un 2,9. Y cierra la lista Abascal con un 2,2.
Esta es la fotografía realizada antes de la sentencia del Supremo y de la exhumación de Franco. Esas son las cifras. María, cogemos la calculadora. ¿Qué sumas nos salen?
Bueno, lo que está claro a la luz de esos datos es que si los pronósticos más optimistas del CIS se cumplen, el horizonte de Sánchez para permanecer en Moncloa y hacer que la legislatura pueda llegar a su fin estará más despejado. Podría alcanzar, por ejemplo, la mayoría absoluta, tanto con Podemos como con Ciudadanos. No necesitaría, pues, a los independentistas catalanes o vascos, como ocurría hasta ahora, y podría conformar un gobierno más centrista o más escorado a la izquierda al gusto del consumidor.
Hay que añadir, María, y lo decíamos al principio también, porque es importante, que la encuesta pierde valor, sobre todo por la fecha en la que ha sido realizada.
Bueno, al final estas cosas suelen pasar. El trabajo de campo se hizo entre el 21 de septiembre y el 13 de octubre, es decir, se terminó la víspera de que se conociera la sentencia sobre el proceso, por lo que no se ha tenido en cuenta ni las consecuencias de ese fallo judicial, ni los disturbios en Cataluña, ni tampoco, claro está, la exhumación de Franco. El CIS ha realizado en este caso la mayor encuesta que se elabora en España, hace 18.000 entrevistas, pero en la nota que se adjunta a este sondeo se advierte que no es metodológicamente realista efectuar ejercicios de prospectiva electoral. Así que nos podemos quedar como estábamos.
Bueno, pues seguimos hablando de elecciones. Por ejemplo, de una de las candidatas a esas elecciones generales, que es Laura Borràs, que ha estado esta mañana aquí con Carlos Herrera, en Herrera en COPE. Ella es la actual portavoz del partido de Puigdemont, de Juntos por Cataluña, en el Congreso de los Diputados. Y ha sido una entrevista con cierta tensión y debate que nos lleva a constatar cuál sigue siendo la postura de los independentistas a pesar de todo lo que hemos visto estos días en Cataluña.
Hay distancia y ese es el problema. Solo hablan de sus derechos, pero nunca de sus deberes, que ellos también tienen ante la ley.
Tener a personas de paz en la prisión no es violencia.
No, si han cometido un delito, ¿no?
Poner urnas,
sí, es delito, sí. Desobedecer al Tribunal Constitucional sí es delito. Usted no puede, con su voto, quitarme a mí Cataluña porque también forma parte de mi país. Y el que lo hace comete un delito.
Es que los tribunales independientes de momento en España no los conocemos. Los jueces hacen de políticos y los políticos hacen de jueces.
No conocen a los tribunales independientes, solo cuando les benefician. Así es como justifican el independentismo lo que se ha visto en las calles de Cataluña estos días, argumentando que la sentencia del Supremo es violenta. Es más, para Laura Borràs hay violencias y violencias. Lo que hacen los CDR es quemar contenedores, mientras que la acción de la policía se resume, según ella, en vaciar ojos.
Hay que graduar lo que ocurre, concederle a las palabras la dimensión que tienen y, por supuesto, es distinto que quede un contenedor que le vacíen el ojo a un ciudadano. Es extraordinariamente distinto. Esto segundo es violencia de la que no queremos.
Ese es el retrato de la realidad paralela que algunos pretenden seguir viviendo en Cataluña. Críticas a la policía, elogios a Quim Torra, que es, ha dicho Borràs, un pacifista convencido. La candidata de Juntos por Cataluña ha llegado a sugerir que su comunidad autónoma puede ser considerada una colonia con derecho de autodeterminación.
Ha habido momentos de debate en esa entrevista realizada por Carlos Herrera a Laura Borràs, pero también ha habido momentos de otro tipo.
Me hace mucho gozo, créame, hablar con usted.
Tendremos que hacerlo más a menudo.
Y tendremos que hacerlo
en directo.
Si le parece bien, antes de las elecciones hablamos para que me cuente usted el programa de su partido.
Venga, molve.
Laura, gracias por todo.
Bueno, pues este día estamos hablando también, Antonio, de ese paro estudiantil en las universidades de Cataluña. Bueno, paro convocado por los sindicatos independentistas que no han permitido a los estudiantes que sí querían acceder a esa facultad poderlo hacer, que están pendientes de sus calendarios, de los exámenes. Ha empezado hoy ese paro y nos ha dejado escenas de tensión en varios campus entre estudiantes que querían acceder a esa universidad y los radicales que no les dejaban acceder a las aulas. Momentos que ha podido vivir de cerca junto a los afectados el editor.
Forjeceos, insultos y la denuncia de un puñetazo. La situación en Cataluña deriva en una situación preocupante en la universidad. 100 estudiantes han dormido dentro de la Pompeu Fabra y han bloqueado con mesas y sillas las entradas. Solo una pequeña puerta lateral abierta y escenario de la disputa. Universitarios encapuchados formando una barrera, impidiendo estudiar al centro. Calique y Julia, molestos, hablan de vergüenza y Josep Lago denuncia que le han pegado un puñetazo.
Que vayan a la calle, que griten todo lo que quieran, pero si ellos quieren sus derechos, yo también quiero el mío y es el de estudiar.
Es una vergüenza, claro, yo he pagado una matrícula y unos servicios que ahora mismo no me están prestando.
He recibido un puñetazo en la barriga.
Los piquetes exigen al rector de la Pompeu Fabra la evaluación única para desistir en su actual bloqueo.
Pues esta es otra realidad que desde la Generalitat tratan de blanquear, incluso minimizar. Estudiantes que no pueden acudir a estudiar con libertad. Al tiempo que en Cataluña se vivían estas escenas, hoy ha vuelto a declarar ante las autoridades de Bélgica el fugado Puigdemont. La fiscalía de este país le reclama para entregarle a la justicia española por los delitos de sedición y malversación, por los que precisamente fueron condenados aquí en España el resto de los procesados y condenados en la causa separatista. De momento, primeros pasos de un proceso que va a ser largo si es que llega a ser entregado. El siguiente paso va a llegar en diciembre. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. En una vista que ha durado apenas 10 minutos y se retrasa hasta el próximo 16 de diciembre. Y a partir de ahora, ¿qué va a pasar con todo este proceso? La defensa de Carles Puigdemont va a estar enviando en los próximos días al juez una serie de alegaciones escritas para desmontar la orden europea de detención emitida por el Supremo. Van a tratar de demostrar que tiene inmunidad parlamentaria y que nunca se respetaron las libertades políticas. Un proceso que va a ser largo, excesivamente largo. En principio tendría que durar solamente 60 días, pero que no se va a solucionar hasta el año que viene. Mientras Puigdemont continúa en libertad, eso sí, no puede abandonar Bélgica sin autorización judicial.
Y atentos porque durante 8 días el INE, el Instituto Nacional de Estadística, va a monitorizar dónde estás a través de tu teléfono móvil. ¿Con qué objetivo? Pues dicen que lo van a hacer para estudiar cómo son los desplazamientos que hacemos dentro de España.
Sí, por ejemplo, para saber cómo se vive en las zonas más despobladas de nuestro país. ¿Cuándo se va a realizar esto? Entre el 18 y el 21 de noviembre, días laborables.
Pues sobre esta medida del INE hemos preguntado a Paloma Llaneza, que es abogada y consultora de seguridad, y hemos hablado con ella a mediodía COPE.
Ya que estemos rastreados no quiere decir que tengamos que consentir lo del INE, ni muchísimo menos. La realidad es que nuestros teléfonos móviles no solo dan información a los operadores móviles porque lo necesitan para prestarnos ese servicio, sino que además cualquier aplicación que tengamos dentro de nuestro móvil a la que le damos infinidad de permisos, en prácticamente todos los casos permite el geoposicionamiento del usuario.
¿Y a ti te inquieta que el INE pueda seguir tus pasos a través de tu móvil? ¿O estás acostumbrado ya y no le das importancia? ¿Qué nos han dicho los
oyentes? Dice Ana, me inquieta y mucho que el INE pueda controlar así. No me gusta nada, Fernando, me parece mal. A este paso cambiaré de número de móvil y solo lo usaré para llamar. Hay que decirle a Fernando que están todos los números incluidos. Nos habéis dejado los mensajes también en el WhatsApp de Mediodía COPE en el 637 23 000.
No solo me inquieta, me molesta Yo soy una ciudadana, pago mis impuestos y no hago ningún daño a nadie, ni tengo ningún problema, ni he tenido con la justicia, espero no tenerlo jamás, y me molesta.
Y sí, me preocupa muchísimo que el INE nos vigile a través de nuestros teléfonos móviles.
¿Y a ti te preocupa que el INE pueda seguir tus pasos a través del teléfono móvil? Nos lo puedes contar en el 637-2300-00.
Hablando del Instituto Nacional de Estadística, nos llega también otro dato de la jornada a través del INE que te sirve para entender lo que está pasando. Hace 3 años que no era tan baja la cifra de hipotecas firmadas en España.
Sí, según el dato de agosto ha caído un 30%. Por un lado está el contexto económico. Está claro que si tienes más desconfianza en lo que puede pasar, pues obviamente no te lanzas a comprar una casa sin pensarlo mucho. Pero hay más motivos. Joaquín Vimanos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué está pasando en el mercado inmobiliario?
Hay que tener en cuenta que el dato de estadística recoge las operaciones remitidas a los registros de la propiedad después de haber sido elevadas a escritura pública ante notario. Es decir, en realidad refleja firmas realizadas no en agosto, sino con anterioridad en los meses de junio y julio. Y ahí hubo un elemento clave, lo advertimos en su día, la entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria.
En el momento en que entró la ley hipotecaria hubo un parón.
Lo cuenta COPE el profesor Gonzalo Bernardos, que suma otro factor para explicar el parón, el desplome de las hipotecas, la fuerte caída que tuvimos también en la compraventa de viviendas en agosto. La incertidumbre, el miedo a una nueva crisis retrasa decisiones.
Y en deportes seguimos a vueltas con el futuro del galés Gareth Bale. José Luis Corrochano.
¿Qué tal, Antonio? Bueno, acaba de comparecer Zidane en la rueda de prensa previa al partido de mañana contra el Leganés. Ha habido 11 preguntas sobre Gareth Bale. O sea, que es tema
no,
de
una,
conversación.
No, ni una, ni dos, ni tres, no.
11 preguntas sobre el tema Gareth Bale. Bueno, en principio ha dicho que tiene información de que vuelve esta tarde, que ayer se marchó a Londres por un tema personal, ha dicho Zidane. Ha dicho también que no está disponible, que por eso no se está entrenando estos días, o sea que no va a estar contra el Leganés, veremos si está contra el Betis el fin de semana. Y a la pregunta de si cree que va a salir o si Bale ha dicho que se quiere marchar en el mercado de invierno o de verano, ha dicho que no tiene constancia de esa petición y que es más, él cree que en el mercado de invierno por lo menos no se va a marchar. Sigue siendo, ha estado bien Zidane, ha tratado de quitarle un poco de hierro a la situación que vive el galés, pero es evidente que está pasando algo con el galés en el Real Madrid. Bueno, esta tarde se supone que vuelve a Madrid o va a estar en Madrid, ya puede estar disponible para los entrenamientos o el trabajo que tenga que hacer con el Madrid. Vuelve la Liga a las 7 de la tarde, a la vez Atlético de Madrid, y 9 y cuarto Barcelona-Valladolid, lo cuenta todo el tiempo de juego a partir de las 7 de la tarde.
Gracias, Corrochano. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hijos influencers. Con tal de tener el mejor selfie, se suben a farolas, árboles, barandillas. Ahora con tu seguro de salud Mafre, tienes videoconsulta con tu médico, estés donde estés. Y es que tu familia necesita un seguro de salud, de verdad. Contrátalo ya con 3 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
No. En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Si sus ahorros llevan 30 años viviendo del cuento, va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Adolfo Domínguez, Náutica, Óscar de la Renta, Roberto Verino, Levi.
Todas estas marcas de moda masculina y más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 10 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Energy E+10.
el gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasoleo.repsol.es, introduce el código OTOÑO30 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bioenergy E+10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para instalarme una alarma en mi negocio.
¿Ha sufrido algún robo?
No, lo que pasa es que me la acabáis de poner en mi casa y estoy muy contento con el servicio que dais. Y quiero cambiar la que tengo en mi negocio.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Cataluña ha vuelto a evidenciar hoy las dos realidades que están cada vez más distanciadas. Para los que se mantienen en la equidistancia, como si no pasara nada, quédense con tres ejemplos. Hay muchos más, pero yo creo que son suficientes. Los graves disturbios de la semana pasada los ha visto todo el mundo. En cualquier otra parte, el objetivo prioritario habría sido identificar a los violentos y hacerles pagar, no solo por los daños causados. Pero ni mucho menos están todos señalados ni tampoco detenidos. Pero no, en esa realidad paralela permanente, la Generalitat lo que ha hecho hoy es abrir la mayor auditoría interna dentro del cuerpo de la policía autonómica. Lo ha autorizado la Consejería de Interior y la cúpula de los Mossos para ver si los agentes que recibían piedras, que recibían bolas de acero enormes y contenedores ardiendo, pues a ver si se sobrepasaron en las cargas. Más ejemplos del mundo al revés. Hoy los separatistas han convocado una huelga en toda la universidad. Desde la publicación de la sentencia, el desarrollo del curso se ha visto alterado y esta mañana han comenzado un paro indefinido. Muchos rectores y equipos de gobierno, en lugar de abogar por la libertad de los que quieren acudir a clase, se han puesto directamente del lado de los radicales. Lo ha contado en Mediodía COPE Jordi Salvador, estudiante de Derecho en la Pompeu Fabra, que esta mañana no ha podido acudir a clase.
A lo único que hemos podido hacer es al recinto del campus, pero a lo que son las facultades, a los edificios, no. No hemos podido acceder por culpa del rectorado. ¿Cómo es que tienen la llave esas personas? ¿O ha sido el propio rectorado? A nosotros no nos están dando ninguna explicación.
¿Por qué no identifican a los que impiden a los que libremente quieren ir a clase? Eso no se preocupa a Torra. Pero es que a nadie le extraña, menos escuchando esta mañana la portavoz del partido de Puigdemont. Se llama Laura Borràs y ha estado en Herrera COPE. Atentos a cómo ha tratado de minimizar ya no solo la quema de contenedores, que han ardido más de 1,000, también los cientos de policías que han resultado heridos. Borràs hace una comparación que la pueden calificar ustedes mismos.
Hay que graduar lo que ocurre, concederle a las palabras la dimensión que tienen, y por supuesto es distinto que quede un contenedor que le vacíen el ojo a un ciudadano. Es extraordinariamente distinto. Esto segundo es violencia de la que no queremos.
¿Se puede hacer alguna comparación más grosera? Mientras no se condene con rotundidad la violencia, no habrá manera de avanzar. Y ese debería ser el primer paso, que no llega. Y por eso se explica todo lo demás. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hace justo hoy 2 años que comenzó la fuga de Carles Puigdemont.
Era domingo, era mediodía y un coche oficial conducido por un mozo de escuadra entraba en su urbanización para preparar la huida que iba a emprender horas después. Puigdemont, su esposa y sus escoltas cambiaron de vehículos para despistar a posibles policías de incógnito en la zona. Llegaron a Marsella y cogieron un vuelo a Bruselas. Y mientras jugaban al despiste, como te contábamos aquella mañana en COPE.
Ángela Sánchez, buenos días. ¿Hay alguien por ahí?
Ni rastro de Carles Puigdemont. Lo último que sabemos es una foto que ha colgado hace unos 20 minutos en su cuenta de Instagram, en el que aparece una especie de claustro de un patio donde se ve el cielo que parece.
A través de fotos en redes sociales se intentaba desviar la atención, haciendo ver que trabajaba como un día más.
El PSOE obtendría entre 133 y 150 escaños en las próximas elecciones del 10 de noviembre, según el CIS de Tezanos.
Lo que le permitiría gobernar junto a Unidas Podemos, que obtendría entre 37 y 45 escaños, o con Ciudadanos, que obtendría entre 27 y 35. La formación naranja baja, pero no tanto como pronostican otros sondeos, y Vox también descendería.
Estamos a martes, pero tenemos jornada de liga.
El Alavés se enfrenta al Atlético de Madrid en Mendizorroza y el Barcelona al Real Valladolid en el Camp Nou. Todo te lo vamos a contar aquí en COPE, como siempre, a partir de las 7 de la tarde y hasta las 11 de la noche en Tiempo de Juego.
Desde hace años sabes que es objeto de debate el papel que ha tenido la educación en Cataluña como correa de transmisión de las ideas separatistas. Resulta sorprendente incluso escuchar estos días a jóvenes que defienden la actuación violenta que hemos visto en las calles y justificando agresiones. No solo los jóvenes, hay algún representante político que también te han escuchado a Borrás. Hay incluso que reconoce que no es separatista, pero defiende los destrozos de los CDR.
Hoy en COPE te estamos explicando el papel que están jugando en muchos de estos casos los llamados casals o centros de jóvenes en Cataluña. José Ángel Cuadrado, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
¿Qué son estos centros, los casals?
Bueno, en Cataluña hay dos modelos de centros juveniles, los municipales y los independientes. Hablamos de los segundos, que son una treintena. Son asociaciones autogestionadas que reúnen a chavales de entre 16 y 30 años. Dos de ellos, por cierto, y como confirman estas asociaciones en sus propias redes, detenidos tras las protestas contra la sentencia del Procés. Se organizan bajo el paraguas de una federación, que es la Federación de Casales de Jóvenes de Cataluña, supuestamente para actividades culturales.
Hemos revisado, José Ángel, las cuentas de ingresos de esos casals, y los ingresos los pagamos todos porque es dinero público.
Exactamente. En COPE hemos revisado sus cuentas para este 2019. Se financian de dos formas: con ingresos propios que proceden, entre otras cosas, de las cuotas de los socios. Hayan conseguido 16.200, pero la clave está en las subvenciones públicas, que ascienden a 224.000 euros. La partida más grande sale del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, que les ha concedido 124.000 euros para este ejercicio.
224.000 euros de subvenciones públicas, es decir, del bolsillo de todos. Lo importante aquí es saber el destino de esos fondos.
Bueno, con esos fondos algunos de estos centros organizan actividades proindependentistas y contra el Estado español. Dos ejemplos: el casal de jóvenes de Guinehueta, que está en Nou Barris, en Barcelona, organizó días antes de la sentencia del Procés un taller de autodefensa contra la represión policial. Y otro ejemplo, el casal de jóvenes de Can Ricard o de Acció Centellenca, que son dos centros distintos, mantienen sus plataformas digitales, redes sociales, página web, para alentar la presencia de los jóvenes en las calles, en las protestas, y también confirmar su apoyo, dicen en varios comunicados, a los políticos presos.
Con esta noticia que hoy te está detallando la cadena COPE de estos centros de jóvenes juveniles en Cataluña, bien regados con fondos públicos, se entiende mucho más lo que está pasando en las calles en las últimas semanas. Hoy el sindicato separatista de estudiantes ha comenzado una huelga indefinida que ha dejado muchos momentos de tensión. Huelgas que, como es habitual, están marcadas por el intento de prohibir que los demás libremente vayan a clase si es que quieren. Y eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en la Universidad Pompeu Fabra esta mañana.
Hemos visto una puerta que estaba semiabierta y en el momento en el que han abierto, detrás había una barricada, a lo mejor con 30 o 40 sillas y mesas, y hemos empezado a sacarlas, a sacarlas, hasta el momento en el que hemos tenido delante pues a 30 encapuchados y bueno, ahí ha sido el mayor momento de tensión, la verdad.
Él es Jordi Salvador, es estudiante del máster de Derecho en la Universidad Pompeu Fabra. Ha estado con nosotros en Mediodía COPE y nos contaba que los radicales han podido pasar la noche dentro del centro. Parece lógico que, claro, que con el permiso de la autoridad competente.
A nosotros no nos están dando ninguna explicación. Las únicas explicaciones que se están dando son a los piquetes que están ahí dentro. Con los únicos que se han sentado a hablar y a dialogar ha sido con los de dentro, el equipo rectorado, con los que estaban en los piquetes. Y a nosotros nadie ha salido y nos ha dado ninguna explicación. A los más de 500 personas que estábamos a primera de la mañana intentando entrar a las facultades.
Y el gobierno catalán, mientras, a lo suyo. Lo que ha confirmado es que va a abrir la mayor investigación interna nunca vista dentro del cuerpo de los Mossos de Escuadra. No van a investigar más a los violentos, eso no. Lo que van a hacer es una investigación interna para comprobar si los agentes se han sobrepasado en los disturbios de las últimas semanas. Laura Borràs es la candidata del partido de Puigdemont y ha dicho en Herrera en Cope que hasta 15 van a investigar bien hasta 15 actuaciones de los agentes de los Mossos de Escuadra.
He visto acciones policiales que no me han gustado nada, que han tenido actuaciones que no se corresponden con lo que debe de ser, con los protocolos que la propia policía, de los cuales la propia policía se dota. Por tanto, hay que investigar estas imágenes y tomar las medidas oportunas para depurar responsabilidades para que no se repitan.
Poco menos de una semana después de la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, COPE, la cadena COPE, ha ido hasta ese lugar para contar cómo están transcurriendo estas primeras horas de vuelta a la normalidad, porque se ha reabierto el Valle de los Caídos como si nada hubiera pasado. Pero ya sin los restos de Franco en el interior, hoy han vuelto las visitas. ¿Con qué ambiente? Vamos hasta allí con Ana Palacios.
Mucha menos gente de lo esperado, Nicolás, ni atascos para subir al Valle de los Caídos. Los primeros visitantes han sido un matrimonio de Elche y unos americanos. De casualidad nos contaban, no sabían que justo hoy reabría el valle, pero no han sido los únicos.
Yo vine hace 12 años y estaba igual, donde estaba enterrado Franco, y se nota que está menos desgastado, pero vamos, que lo han dejado todo perfecto.
Que llevaba dos semanas casi sin venir y me apetecía mucho.
Igual. O sea, se nota el color del piso diferente, pero lo mismo, como si ahí no hubiera pasado nada.
Tras 18 días cerrado, hoy ha vuelto a abrir el valle. Hay entradas disponibles tanto en internet como en taquilla. El horario vuelve a ser el habitual, de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
Y adentro es esta historia que te estamos contando desde primera hora de la mañana y que despierta sorpresa, cuando menos, por varias cuestiones. ¿Por qué un hombre que había sido diagnosticado de esquizofrenia y que hace 22 años mató a dos pacientes en centros sanitarios estaba trabajando de nuevo en un hospital? La noticia se ha conocido estos días, lo ha adelantado el periódico El Mundo, precisamente porque lo ha vuelto a intentar.
El ahora detenido acabó con la vida de Valeriana, de 82 años, que estaba durmiendo en el Hospital Clínico de Madrid. Pese a ser detenido prácticamente al instante, dos días después hizo lo mismo con un recluso que estaba en la prisión de Carabanchel, en la enfermería. El trastorno mental que sufría le llevó a ser absuelto, pero, eso sí, ingresado en un centro psiquiátrico. 10 años después de los hechos, quedó en libertad con controles médicos y con tratamiento. El pasado sábado intentó repetirlo de nuevo con una mujer de 82 años ingresada en el Hospital de Alcorcón en Madrid.
Y hoy hemos conocido también que tu teléfono móvil va a ser utilizado por un organismo público, por el Instituto Nacional de Estadística, para estudiar y calcular cómo son los desplazamientos dentro de España. Como si ya no estuviéramos lo suficientemente controlados. Las operadoras le van a permitir acceder a la ubicación durante algunos días de noviembre y también festivos de aquí al verano. Paloma Llanes es abogada, consultora de seguridad, y ha estado Mediodía COPE.
Saben perfectamente dónde vivimos. Es muy sencillo. Una vez que sabes dónde vive alguien, si un teléfono no se mueve durante 8 horas, está claro que está durmiendo en su domicilio. Y a partir de ese punto de partida de ese teléfono, es muy sencillo establecer unos parámetros de movimiento.
Precisamente por esta campaña del Instituto Nacional de Estadística te preguntamos, ¿te inquieta saber que el INE pueda seguir tus pasos a través de tu móvil? ¿Estás acostumbrado ya? ¿No le das importancia que nos han respondido?
Pues mira, dice Puri, no me gusta que me espíen, pero de todas formas no me preocupa esta medida del INE. Y Germán, no me preocupa lo más mínimo. Mientras sean las autoridades los que la controlen y se mantenga toda esa información como anónima, pues eso, no me preocupa. Nos habéis dejado los mensajes de voz también en el 637-23-0000.
Además de estar acostumbrado, ya no me inquieta mucho porque intento adecuar que mi vida no tenga nada oscuro, que no sea transparente y que alguien lo pueda llegar a ver, aun sin mi permiso.
Sí que me molesta que me espíen, porque esto a mí me parece que es un acto contra mi intimidad.
Me inquieta muchísimo.
Y creo que cada día iremos descubriendo más cosas acerca de lo expuestos que estamos.
Sí que me inquieta mucho, más que inquietarme incluso me asusta, ¿no? Tengo un poco de miedo que sepan tanto a través de un sistema como el móvil.
Por cierto, ya que hablamos de nuevas tecnologías, seguro que en ocasiones pues has acabado dando tus datos personales cuando compras por internet, tu dirección, tu número de cuenta, tu talla, cada vez están más registrados en más lugares.
Sí, hasta hace poco era impensable que, por ejemplo, pudieras estar comprando ahora mismo, mientras nos estás escuchando, o desde el autobús. Incluso hay casos ya de gente que está en una tienda físicamente y al mismo tiempo comprando a través del teléfono. En COPE hoy analizamos el crecimiento del sector y qué nos hemos encontrado, Susana Moneo.
Pues nos hemos encontrado, Marta, que el 88% de quienes tienen internet ha comprado alguna vez online. Principalmente compramos moda, también tecnología, entradas y hasta el sofá, porque podemos ver cómo quedaría en nuestro salón. Para algunos ya es costumbre.
Como entrada de cine y demás, a lo mejor una vez a la semana o dos.
Casi siempre por la tarde-noche, la verdad. Sí, cuando he salido del trabajo y estoy en casa tranquilamente.
Yo principalmente compro ropa y artículos deportivos.
Utilizamos el móvil para buscar allá donde estemos, pero a la hora de comprar preferimos el ordenador. El prime time de los encargos se hacen entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. ¿Y qué es lo que más valoramos?
Yo lo que miro sobre todo son las valoraciones. Si tiene muchas estrellas me parece genial.
Según los expertos, el hogar será el próximo formato comercial.
La siguiente historia en este Mediodía COPE nos lleva hasta el hogar de la familia de Belén Cabello. Si ya es heroico sacar adelante una familia de 5 hijos, como ha hecho esta madre, imagínate lo que es. Además, acoger a niños marcados por un pasado problemático a los que en principio no les unía nada.
Bueno, pues queremos conocer la realidad de las familias de acogida en España y con la familia de Belén ha estado Maribel Sánchez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Por el hogar de Belén han pasado ya 9 niños de acogida desde que en 2001 se plantearon esta forma de ayudar temporalmente a estos pequeños.
Los niños, pues estupendos, ¿qué te voy a decir? Que estaban nerviosos, asustados y a medida que pasaba el tiempo, pues dejamos de ser extraños para ellos. Ellos y llegamos a ser también su familia.
Uno de ellos con solo 3 años y el resto entre 8 y 9. Con todos han tenido sus momentos de altibajos.
Atraviesas momentos difíciles y complicados y duros y también nuestros hijos, pero merece la pena.
Y eso que hay comunidades autónomas que solo ayudan con 150 euros al mes para manutención. Lo más doloroso es la despedida cuando vuelven con su familia biológica o en adopción permanente.
O sea, espero que ese niño esté en buenas manos, primero en las manos de Dios. Me confío a que habrá quien le cuide.
Belén pedía en COPE que una ley proteja mejor a estos pequeños y que dé formación específica a las familias que acogen. Y es que en España hay 50.000 niños de acogida, pero además otros tantos siguen esperando a encontrar una familia.
Gracias, Maribel. Síguese Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Tienes hijos? ¿Tienes nietos, sobrinos? ¿Sabías que un estudiante en Finlandia rinde más que un español? ¿Qué papel juega en ese país el profesor? ¿Por qué hay menos alumnos por aula? ¿Cuánto duran sus vacaciones? ¿Tienen deberes? Te lo pregunto porque este miércoles, en la tarde de COPE, viajamos hasta Finlandia para comprobar de primera mano las claves del éxito de su educación.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta al conocimiento en la tarde de COPE.
Cuando te regalan 3 meses gratis, ¿te imaginas la mejor asistencia? Converti, desde luego, porque tenemos las mejores coberturas, pero también 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. ¿Verti o falso? Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Hola, buenas, soy Julia de Valladolid y me gustaría dedicarle esta canción a mi banco porque, aunque me haya cerrado la sucursal de debajo de casa, yo por él iría hasta el fin del mundo.
Un banco no es el amor de tu vida. Puedes cambiarlo cuando quieras por uno que se adapte mejor a ti, como Bankinter, que te ofrece la mayor red de cajeros gratuitos a débito de España. Infórmate en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
En Carrefour y en Carrefour.es, por compras superiores a 50 euros en juguetes y bicicletas, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 2 de noviembre. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Cadena COPE y Endesa presentan la ruta Cruzamos España en un coche eléctrico. Una apasionante ruta sostenible por España con Endesa. No te pierdas la segunda etapa. Tabernas, Almería, Albacete. Recuerda, cruzamos España en un coche eléctrico. Síguela en cope.es. Patrocina Endesa.